Presentamos Duna en Punto con Mónica Pérez, auspicio de Entel. Tus posibilidades son infinitas. Y BCI presenta App BCI. Duna, sonidos de tu mundo.
En punto, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a la nueva edición de Duna en Punto que hacemos todas las mañanas junto a Josefina Stavrakopoulos, juntos en espíritu, Josefina, de estanciadas en lo físico nada más. ¿Cómo estás? Buenos días.
Bien, ¿y tú?
Bien también.
Qué
oye,
bueno.
Va a volver el calor, no me lo puedo creer.
Sí, yo también quedé impresionada. ¿Les cuento el detalle?
Sí, estamos a primero de abril, marquemos eso sí la fecha, que es un día importante, estamos comenzando un nuevo mes, se supone que tendríamos que comenzar a entrar en el otoño, pero no, parece que no va a ser así.
No, definitivamente no va a ser así. Hoy día la máxima es de 29 grados ya. Eso lo estábamos esperando porque habíamos tenido esa temperatura durante estos días. Pero mañana la máxima se va a elevar hasta los 34 grados. Va a ser mucho calor aquí en Santiago. Ni parecido al otoño que conocíamos en años anteriores, así que a prepararse para ese calor casi veraniego acá en la capital. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora hay 10 grados, la máxima va a llegar hasta los 21 y se espera nubosidad parcial durante esta jornada, va a ir variando a despejado. Si nos vamos a Concepción, hay 9 grados de temperatura y la máxima va a llegar hasta los 23, se espera que esté despejado durante toda la jornada. Y en Puerto Montt amanecen con algo de neblina y bastante nubosidad que se mantiene durante todo el día. Hay 3 grados de temperatura y la máxima va a llegar el día de hoy hasta los 18 grados.
Muy bien, estupendo. Son las 7 de la mañana con un minuto. A ver, ¿qué noticias íbamos a conversar antes de la pauta, antes de comenzar con
el permiso de circulación?
El permiso de circulación. Finalmente se resuelve esta situación ayer con un veto presidencial que ocurrió bastante tarde durante la tarde, pero que permite, a pesar de que se terminó peleando todo el mundo y la polémica fue enorme, sí, durante la mañana, avanzar con este tema, ¿no?
Sí, en concreto el texto corrigió estos dos aspectos que no habían quedado resueltos en la normativa despachada por ley en el Congreso. Básicamente lo que hace es que no se van a poder cobrar los intereses asociados a la prórroga que se había establecido y también se va a poder pagar en dos cuotas, como es habitual, pero la primera cuota se va a poder pagar antes del 30 de junio, mientras que el segundo va a tener que pagarse antes del 31 de agosto de este año. Así que ya quedó establecido esta prórroga con solucionadas estos dos puntos que estaban generando una serie de críticas.
Ahora, de todas maneras, yo creo que quedó sumamente dañada la imagen del Parlamento, sobre todo, yo diría, también quizás de los alcaldes, porque hay que reconocer que quizás lo hicieron con buena intención, sobre todo Evelyn Matthei, pero generó ayer unas colas enormes en los lugares de pago, permiso, circulación. Se cayeron todas las páginas web de todos los municipios, no se podía pagar online, falló además todo el sistema que te reconocía las revisiones técnicas. Fue un desastre de principio a fin, fue un desastre la ley que se hizo, que era imperfecta, fue un desastre cómo funcionaron las plataformas online del gobierno, de los municipios, fue un desastre las filas que se armaron y finalmente el gobierno también fue criticado porque nunca participó, nunca anticipó que esta situación iba a ocurrir así, termina metiendo un veto de última hora y arregla esta situación, pero ya probablemente hubo mucha gente que se contagió en esas largas filas de espera que hubo en las distintas municipalidades. Bueno, ayer, en el último informe del gobierno, hay 2.738 ya chilenos que están contagiados con el coronavirus. Son 289 más que el día anterior, es decir, un 12% más que el día anterior. Con esto hace que se hayan tomado nuevas medidas, así que además de que se extendió la cuarentena para 6 comunas de la región metropolitana, las mismas que estaban, menos la comuna de Independencia, se sumó también, por supuesto, Chillán, Chillán Viejo, Osorno, Temuco, Padre Las Casas, Isla de Pascua también se extendió. Bueno, que también se amplió esta cuarentena a Punta Arenas, porque ayer tuvieron en Punta Arenas una de las mayores alzas en todo el país. Pasaron de 39 casos a 63 casos en un día, es decir, una alza del 62%, una alza muy grande en el número de contagios contagiados, así que se amplió también entonces la cuarentena para Punta Arenas. En total, cuando Punta Arenas entre hoy a las 22 horas en cuarentena por 7 días, va a haber un total de 14 comunas del país en cuarentena, lo que hace un total de población de 2.5 millones de personas, lo que equivale a un 13% de toda la población de Chile. Esto también ha afectado muchísimo el tráfico, por lo menos en Santiago. El metro dice que bajaron de 490 mil pasajeros que atienden normalmente al día a 270 mil, casi la mitad. Y esto también está teniendo un impacto en el ingreso de las empresas del Transantiago, que ya empiezan a acusar los primeros problemas. Los viajes en total bajaron en un 81,6% todo lo que es el transporte en la comuna, en todo lo que es Santiago. 7:06 a.m. Vamos a los titulares.
El gobierno admitió una demora de 48 horas y hasta 5 días en hospitales del test de PCR que detecta el coronavirus. Los laboratorios más eficientes pueden tener resultados listos en 6 horas. Los que más tardan reconocen mucha demanda, falta de stock, de reactivos y tardanza en el traslado de las muestras. El Banco Central bajó la tasa de interés en 50 puntos base para situarla en 0,5%, igualando el nivel que tuvo para hacer frente a la crisis subprime. Desde la entidad afirmaron que la economía comenzó un proceso de contracción severa en la segunda mitad de marzo, que se va a extender durante el segundo trimestre. El Congreso despachó a ley el proyecto de protección a los ingresos laborales y sus alcances tendrán efecto retroactivo. La ley que protege a los ingresos tiene 2 ejes centrales. El primero apunta a la suspensión de la relación laboral sin discontinuidad en el pago de las cotizaciones previsionales y de salud. Y el segundo, en tanto, le da la posibilidad a las partes de pactar una reducción de la jornada. El Congreso despachó el veto que elimina los intereses en el pago de los permisos de circulación con críticas al gobierno. Tanto el Senado como la Cámara de Diputados dieron sus votos para subsanar los vacíos de esta normativa que ampliaba la vigencia del permiso de circulación. Los planes de las ISAPRES subirán 4,5% en promedio, lo que el gobierno calificó de inoportuno. Por su parte, las aseguradoras propusieron a la autoridad medidas para ayudar a sus afiliados en medio de la emergencia sanitaria del COVID-19. En noticias del mundo, el secretario general de la ONU afirmó que el coronavirus es la crisis global más difícil desde la Segunda Guerra Mundial. Para Antonio Guterres, la respuesta a la crisis generada por la pandemia demanda una acción política decisiva, inclusiva e innovadora. La Casa Blanca proyecta entre 100.000 y 240.000 las muertes por coronavirus en Estados Unidos, incluso con medidas de mitigación. El presidente Donald Trump dijo que las labores para frenar la propagación del virus son una cuestión de vida o muerte y llamó a la población a respetar las medidas de distanciamiento. 7:07 a.m.
Oye, un datito antes de entrar a la noticia del Banco Central. Esta iniciativa que se había hecho para proteger el empleo, que era el uso del seguro de cesantía para mantener los salarios, se votó y se aprobó, pero ojo, hay un detalle, porque entiendo, no sé, Josefina, si tú luego lo puedes corroborar por allá, que empresarios, ahora los empleadores más bien, no van a tener que pagar el 100% de las cotizaciones, solo la mitad de las cotizaciones de los trabajadores que están como en esta especie de hibernación. Así que yo no sé si será tan favorable para los trabajadores. Bueno, mejor que nada, que los despidan, pero me parece que no sé si esto quedó como debería haber quedado. Fue, entiendo, una indicación de último minuto que entró.
Mira, lo que yo tengo entendido es que las empresas no van a despedir a sus trabajadores, pero estarán exentas, digo, a pagar las remuneraciones de esos empleados y solo van a tener que continuar cancelando el porcentaje obligatorio de las cotizaciones previsionales y de salud. Y este proyecto dispone que para seguir garantizando los ingresos de este trabajador durante el periodo van a poder recurrir al seguro de cesantía, pero eso es lo que yo tengo entendido.
No, es así, es así. Sí, la única diferencia era que si tenían que pagar el total de las cotizaciones de los trabajadores o la mitad de las cotizaciones de los trabajadores. Bueno, vamos a resolver esa duda en un ratito más. Vamos a la
tienen que cancelar el porcentaje obligatorio.
Ya, el porcentaje obligatorio quizás no en la totalidad, eso es lo que no tengo claro.
Eso puede ser.
Eso es lo que no tengo claro. Bueno, el Banco Central, en la noticia más importante, yo creo que de la jornada de ayer, bajó su tasa a un mínimo histórico, y el mercado ve que al menos esto se va a mantener por al menos un año. Esto es un reconocimiento ya del ente emisor de que estamos entrando en un proceso bastante complicado en términos económicos de falta de actividad económica. Recordemos que en 16 días el Banco Central recortó su tasa de política monetaria en 125 puntos base. Recordemos que lo había hecho la semana anterior. En 75 puntos base y ahora se agregan 50 más, lo que queda la tasa en un 0,5%, 0,50%, y fue de forma unánime esta decisión del Banco Central, que lo que dice la entidad es que dadas las presiones inflacionarias de mediano plazo se han reducido de manera sustantiva y en lo que en la superación de la crisis sanitaria va a tener efectos importantes en la actividad y el empleo, entre otras variables, se hace necesario entonces el recorte de la tasa a esta magnitud, que es bajísima, es el nivel más bajo que puede llegar nuestra economía. Más bajo no se puede, porque si no hay una serie de problemas que podrían afectar otras variables económicas que son largas de explicar en este minuto.
Claro, en su comunicado el ente rector indica que el nivel de este 0,5% es un mínimo técnico. Este concepto se refiere a que existe un piso mínimo, como tú decías, para permitir compra los papeles del Banco Central y luego intermediarlo teniendo alguna ganancia, ya que si baja de ese nivel puede generar tasas negativas interbancarias y por eso no se puede seguir bajando aún más. Según lo que destaca hoy día Pulso en su nota, dice que el Banco Central afirma que si bien los indicadores de actividad de enero y febrero dieron cuenta de una recuperación más rápida de la prevista en el IPOM de diciembre, el brusco cambio en el escenario macroeconómico, por supuesto, debido al COVID-19, incluida la propagación de la pandemia en nuestro país, lleva a estimar que la economía comenzó un proceso de contracción que es severa en la segunda mitad de marzo y que se va a extender durante el segundo trimestre. Y en este punto resalta que el mercado ha ido recortando sus proyecciones de crecimiento para este año y las estimaciones más recientes apuntan a una caída anual. El banco decidió ampliar también el programa de compra de bonos bancarios en 4,000 millones de dólares y eliminar la restricción de plazos de los instrumentos elegibles. Con ello, el saldo de compra remanente de dicho programa ha pasado a ser de hasta 5,500 millones de dólares. Así que no es menor lo que está haciendo el Banco Central hoy en día.
Sí, la reducción de tasas que hizo el Banco Central, en el fondo lo han hecho casi todos los entes emisores del mundo, entre ellos Canadá, que llegó a una tasa base de 0,25, la Reserva Federal hizo lo mismo, está en una tasa entre el 0 y el 0,25, Nueva Zelanda está en una tasa del 0,25 también, y Australia también que está en una tasa del 0,25. Todos ellos recortaron fuertemente los puntos base de su tasa, dejándola en estas cifras. 7:12 a.m.
En Duna en Punto, con Mónica Pérez.
Y vamos a una información que tiene que ver con la velocidad en la cual se están haciendo los test. Ha habido mucha preocupación porque en las cifras que va dando el gobierno todos los días, en el fondo quedan dudas en relación a cuántas personas en verdad han sido testeadas, cuántas no, cuántos están demorando estas vacunas, estos test, y la importancia de que esto sea lo más rápido posible, porque esto tiene una serie de implicancias en términos de lo que significan los resultados, ¿no es cierto? La velocidad en que se haga el conteo también tiene que ver mucho en las medidas que va tomando el gobierno. Por ejemplo, la tercera hizo todo una revisión, ¿no es cierto?, de dónde se están haciendo estos test, dónde no, y hay situaciones que son tremendas. Hay lugares donde se puede demorar hasta 5 días en darte el resultado y otro que pueden ser pocas horas. El más rápido de todo es la Universidad de Chile, por lejos. Entre 5 o 6 horas te dan este CPR, el resultado, y en otros, como el Hospital de Calama, el de Antofagasta, o incluso el mismo de Magallanes, que está lleno de coronavirus, solamente lo logran hacer en 5 días que se demoran esto, lo que genera una serie de problemas para el conteo de casos y para las medidas que se tomen a nivel del MINSAL. En promedio se están demorando 48 horas, dependiendo del número de muestras a procesar. Recordemos que el método oficial que se utiliza es el PCR para coronavirus. Se han adquirido 205.600 exámenes. Hay 31 laboratorios habilitados en todo el país para hacer estos exámenes y se han realizado hasta hoy 35.142 exámenes informados. El problema es que dependiendo de dónde se procese este examen, se puede demorar entre horas a días. Y ahí está el gran cuello de botella.
Claro, los expertos dicen que la demora tiene que ver con una sobrecarga de exámenes que se están haciendo porque la indicación es hacer exámenes lo más rápido posible. Como tú comentabas, el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, es el laboratorio más rápido, pero ellos son el más rápido porque realizan una cantidad variable que puede ser de entre 20 a 30 exámenes diarios y tienen capacidad para poder realizar 50 exámenes diarios. O sea, la capacidad que tienen es mayor y por lo tanto tienen esa rapidez. Y en los casos de los hospitales que se están demorando bastante más, hasta 5 días, tiene que ver por el periodo de traslado, que ahí se puede demorar bastante, y también porque en algunos casos hay falta de reactores químicos para poder hacer este PCR. Para hacer este examen de PCR, que finalmente es el más efectivo, el que tiene más sensibilidad para detectar el coronavirus, y es el que están tomando las autoridades como método final para decir si una persona tiene o no efectivamente coronavirus.
Bueno, y en otro lado no dan abasto, o sea, en el hospital de Calama, donde mandan, toman la muestra y la mandan a Antofagasta, decía los encargados de Antofagasta que no dan abasto, no tienen la capacidad para procesar tantos test. Mejorar esa capacidad es fundamental, así que ese es el esfuerzo que está haciendo el MINSAL en este momento, mejorar esa capacidad, porque países tan exitosos en el control de esta pandemia como ha sido Corea del Sur, hace 20.000 pruebas al día. La toma de muestras es gratuita, demora 10 minutos, la toman en muchos casos en la calle, a la gente adentro de sus autos, y la tienen al día siguiente y se la mandan por mensaje de texto. Imagínate lo fácil. Y este modelo ha permitido reducir muchísimo las cifras de contagio, pero porque tiene laboratorios que son altamente automatizados. Entonces, evidentemente, para ellos es muy, muy fácil poder hacer esto. Todos los países que no han demostrado una capacidad de testear, como puede ser el Reino Unido, o Estados Unidos, o España, Italia, han tenido problemas, así que esto se ha demostrado como una de las herramientas fundamentales si queremos detener la curva aquí en Chile, como lo están haciendo otras naciones en el mundo. Los alemanes, por ejemplo, están haciendo entre 300.000 a 500.000 exámenes semanales, pero su meta es llegar a los 100.000 o 200.000 test diarios, porque ellos consideran que es fundamental, lo mismo que nosotros, para controlar la pandemia. De hecho, la empresa alemana Bosch ha presentado un aparato que está en pruebas todavía, que permitiría diagnosticar el coronavirus en menos de 24 horas. Es un país que ya tiene 68.000 contagios y cerca de 700 personas fallecidas, y por eso quieren seguir el ejemplo de Corea del Sur, que todos indican como el más exitoso a la hora de controlar esta pandemia.
Oye, a propósito de coronavirus, España reportó hace pocos minutos 864 nuevas muertes, su máxima cifra en una jornada.
Es bastante. Llega a los 100.000 contagiados, creo. A ver, déjame mirar, aquí estaba viendo el país. Supera los 100.000 contagios y registra más de 800 muertos por quinto día consecutivo. Así que la situación de España es realmente angustiosa y lo que esperan todos es que se cumpla el pic. Todas las autoridades españolas, además, están enfermas, lo que también genera una serie de complicaciones a la hora de estar trabajando en el control de la pandemia. 7:18 a.m. Esa voz sexy que nos susurra al oído a esta hora de la mañana es la voz de Marvin Gaye, que en un día como hoy, pero de 1984, murió. Él también era productor, voz sexy del soul, como ya lo comprobaron, tenía solo 44 años y murió por una herida que le propinó su papá. Gabe estaba participando, tratando de tener una discusión que mantenían sus padres y se llevó la peor parte. Desde su muerte, muchas instituciones le han otorgado premios póstumos, incluyendo premios Grammy a la carrera artística. También tiene un puesto en el Salón de la Fama de Rhythm and Blues y ocupa el número 18 entre los 100 grandes artistas de la revista Rolling Stones. Lo estamos recordando con esta canción que se llama Sexual Healing y aprovechamos de saludar a nuestro auspiciador, Banco BCI, porque cuidarse es tarea de todos. Usa la app del Banco BCI y haz todas las operaciones bancarias desde casa. Descárgala ya. BCI, seamos diferentes. Es la invitación que nos hace BCI para cuidar nuestra salud en este tiempo de pandemia y cuarentena total. Nos vamos a la pausa. Regresamos de inmediato con los infiltrados. Chao, Josefina. Nos escuchamos mañana.
Soy Bárbara Espejo y los quiero invitar a que nos reunamos en una edición especial de un clásico de Duna, puro cuento, esta vez pensado en los niños, pero para que lo disfruten todos juntos en Duna.cl y en nuestras redes sociales. Van a poder revisar una selección de cuentos que iremos actualizando para acompañarlos en estas semanas de distancia. Ya lo saben, Duna.cl y @RadioDuna, nos encontramos en una temporada especial de puro cuento. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué pasa?
Nada, es que necesito hacer unos trámites y no quiero ir al banco, po. Más ahora que hay que quedarse en la casa.
Ah, pero tranquilo. Mira, baja la app de BCI y vas a poder hacer todas tus operaciones bancarias con ella.
Cuidarnos es tarea de todos. Por eso usa tu app BCI y realiza todas tus operaciones bancarias desde casa. Transfiere, paga tus cuentas y tarjetas de crédito. Simula tu crédito de consumo y ahorra de manera personalizada y online. Descarga y usa tu app BCI. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:21 y ya estamos haciendo Duna en Punto desde nuestros hogares junto a nuestros infiltrados de hoy, que son los señores Sebastián Rivas y Juan Pablo Iglesias. Estoy tratando de ver en el sitio web de Duna si los veo, pero parece que se nos paró la señal, así que no lo estoy viendo, chiquillo.
Yo estoy conectadito, Mónica Pérez, ¿cómo estás? Pero estoy viendo en Lupe el aviso de Duna, así que
sí, estamos en la misma. Sí, estamos en la misma, ya. Bueno,
hola, Mónica, yo también estoy conectado por acá.
En cuanto los vea, los voy a saludar con mucho cariño a la distancia. ¿Cómo están? ¿Cómo están llevando la Mónica cuarentena?
Pérez, ¿te acuerdas que alguna vez, antes de todo esto, conversábamos en alguno de los infiltrados de que había que hacer, que estaban haciendo algunos países remota, las transmisiones de radio y que eventualmente incluso las de televisión?
Así es.
Me parecía un poquito lejano.
Así es. Para que veas, estamos en el mundo totalmente ya moderno. Oye, partamos con ustedes, partamos contigo, Seba Rivas, y la situación que hay en relación a las cifras del coronavirus. Mira, porque hay mucha polémica en torno a aquello, ¿eh?
Mira, la idea hoy día es tratar de poner un poquito en perspectiva, primero, si es que nosotros miramos Chile contra la perspectiva global, ¿cómo estamos? Segundo, también, decir de qué hablamos cuando hablamos de cifras, qué es lo que tenemos que mirar, qué cosas son las relevantes, y cuáles son los indicadores que en el mundo son los que se presta atención. Y tercero, tratar de entender un poquito, porque hay dos gráficos que andan circulando mucho, uno lineal y uno logarítmico. Vamos a tratar de explicar para que la gente entienda de qué se trata eso y cómo nos puede ayudar a entender algo que todos nos estamos volviendo expertos rápidamente, pero que en verdad no conocemos mucho. Vamos con lo primero. Primero, ¿cómo estamos en general? En Chile, si es que tú bien miras los dos rankings, por decirlo así, suena un poquito duro, digamos, pero las dos grandes cifras que se ven a nivel mundial, una que es la cifra de contagios y la segunda que es la cifra de muertos, Chile tiene bastante diferencia entre una y otra. Si tú ves, según la Universidad Johns Hopkins, que es la que hace el mapa que se ha difundido de forma más habitual, Chile hasta hoy día está en la posición número 26 a nivel de contagios, pero cuando vas a nivel de muerte está en la posición 60. Esto, cuando tú lo empiezas a comparar, por ejemplo, Chile a nivel de a nivel de muertes, por ejemplo, está similar a países que en general se ha considerado que lo han hecho relativamente bien en su trabajo, y que igual tienen números altos de casos. Por ejemplo, hay dos comparaciones que son quizás las más apropiadas, que son Israel y Australia. ¿Por qué Australia? Porque Australia tiene cifras similares y Australia está en el hemisferio sur, es decir, está con un clima parecido al nuestro. Las otras comparaciones son contra climas que no son tan parecidos. ¿Por qué Israel? Porque Israel ha logrado, y en general en la prensa internacional está empezando a aparecer, ha logrado una contención bastante llamativa a punta de uso de diferentes tecnologías, a punta también de una reacción bastante anticipada, y dentro del hemisferio, el hemisferio norte, digamos, de los países que le ha ido relativamente bien. Esas serían como las dos comparaciones más razonables. ¿Por qué comparar contra la región? No es un punto que sea tan útil, porque lo que tú tienes, por ejemplo, es que hay en América Latina en general, tú tienes un porcentaje de subdetección sumamente importante. No sabemos si en Chile está subdetectado, y eso es un punto que vamos a conversar en un segundo, pero sí sabemos que en el resto de la región la cantidad de test que se está realizando en general son pocos, y lo que ocurre es que, por ejemplo, tú tienes países como Ecuador, que tiene muchos menos contagiados detectados, pero tiene muchísimos más muertos. La situación en Ecuador es bastante crítica, por ejemplo, y de hecho hay reportes que la situación se le está complicando al gobierno de Lenín Moreno, justamente porque avanza el tema de los muertos, que es un asunto complejo. Por lo tanto, cuando uno ve las cifras duras que están disponibles, uno diría, bueno, en general Chile, dentro de la situación compleja mundial, está relativamente bien. Ahora, ¿por qué esos números también son objeto de críticas? Más allá de todo lo que tú puedes decir de posibles manipulaciones y cosas así, que es bastante lo que tú ves en las redes sociales, sí hay algunos puntos que se han levantado que tienen que ver con la disponibilidad de información y que son bastante relevantes y que el mismo gobierno los ha ido acogiendo, como por ejemplo el tema de hacer zooms específicos a dónde se están produciendo los contagios. De hecho, hace un par de días, y lo comentábamos, salió el reporte epidemiológico a nivel de comunas, que era algo que no estaba disponible antes y que es algo que el mismo Colegio Médico ha pedido bastante enfáticamente, para poder trazar también, porque ¿qué se hace con esa información? Con esa información tú puedes trazar, por ejemplo, proyecciones de niveles de contagio, de qué lugares podrías tú llegar a hacer o podrías pedir una cuarentena donde hoy día potencialmente no la tengas. Puedes ver qué zonas son las que están más complejas, y también es una información abierta para que las personas puedan ir tomando ciertas decisiones. Es decir, por ejemplo, si yo veo que en mi comuna está empezando a crecer el brote de manera exponencial, es probable que eso haga que el alcalde tome cierto protagonismo y ciertas medidas, que se empiece a hablar a nivel central. Esa información no estaba disponible a nivel desagregado hasta hace un par de días, siendo que el primer caso en Chile se detectó ya casi hace un mes, digamos, se informó el 3 de marzo. Sí. Entonces, ese era un punto que falla a nivel de las críticas y que digamos, era de las cosas que faltaba por presentar. Entonces, ese tipo de información, otros datos, por ejemplo, cómo afecta, si es que uno lo ve a nivel de edades, por ejemplo, la información que tú ves, te das cuenta de que gran parte de los casos que están detectados en Chile, no significa que sea todos los que están, pero sí los que han pasado por la prueba, son personas que están en el grupo entre los 30 y los 45 años, digamos, que son los más jóvenes, y lo que se ha pedido también de nuevo es que todos esos datos queden desagregados al mayor nivel posible, resguardando la seguridad totalmente anonimizado, para que tú puedas ir viendo cómo se hacen las diferentes proyecciones.
Sebastián, una pregunta. Mira, es que ayer me llamó la atención y me parece que está mal cuando se le pregunta al gobierno sobre qué es un caso recuperado. Porque nosotros estábamos viendo que todos los casos que se vencían, o sea, que cumplían los 14 días, el gobierno los daba como por recuperados. Se le preguntó directamente a Paula Daza ayer en la conferencia de prensa y efectivamente así, o sea, es una proyección, o sea, es como, no una proyección, asumen que una persona que ya cumplió 14 días con el virus está sanada, y eso es para nada así.
Entonces, y eso, de hecho, sí, efectivamente eso no es así. Tanto así que, por ejemplo, en España hay un caso, que España es un país que tú conoces mucho, Mónica Pérez.
¿Sí?
Hay varios casos de figuras públicas, por ejemplo, la esposa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que después de los 14 días siguen dando positivo, por lo tanto no se pueden considerar como recuperadas.
Claro.
Tienen que seguir guardando cuarentena, tienen un tema con los contagios. Ahora, en general, para ser totalmente justos, digamos, es una crítica sumamente válida, pero también en otras partes tampoco estamos muy lejos de ese factor para cómo se han ido contando, entre comillas, los casos recuperados. De hecho, hay lugares donde el estándar son 7 días, que parece absolutamente absolutamente ridículo, digamos, por decirlo así. Uh-huh. Entonces sí, efectivamente hay una situación que nos está... Un caso recuperado no significa que sea un caso que se sabe que está sanado, sino que es un caso que, al menos hasta ayer, cumplía con los parámetros de haber pasado el periodo, entre comillas, que se suponía de 14 días, que claro, pero, era cuando tú debías estar libre.
Pero
que,
no, no
sabemos que no es así. Sabemos que no todos los casos, al menos, es así.
¿Cachai? Y sabemos que hay muchos casos que a lo mejor están complicados, que están con respirador artificial o con ventilador mecánico, digamos, y están cumpliendo los 14 días y no están para nada sanos.
O de frente podrían estar fallecidos también. O sea, también. Por eso, de hecho, sí. Ayer, después de que se hizo presente la observación, ayer en la conferencia de prensa, sea habitualmente, no se insistió mucho más con el tema de los casos recuperados, porque en verdad es un parámetro, te ayuda como a calcular o a pensar, pero no estamos hablando de información cierta.
Claro.
Mónica, y te quería cerrar con un apunte, que es, probablemente durante estos días la gente ha visto dos tipos de curvas, por decirlo así.
¿Ya?
Una, la denominada curva lineal, que es tratar de ir viendo cómo aumentan los casos, y es la curva más clásica, digamos. Tú
sí.
Pones una escala normal, digamos, en uno, tipo 1 es a 1, donde sí. Va aumentando. Y hay otra que es la denominada escala logarítmica, que es más bien la novedad en este caso. Probablemente cuando tú ves como el avance de las curvas, lo que estás viendo es la escala logarítmica, que es esto. Esto va aumentando en progresiones, por ejemplo, de 1000 o de 10.000 y luego a 100.000, con el afán de medir la velocidad de propagación si el crecimiento es exponencial o no. De aquí es donde vienen las famosas curvas. O sea, cuando vemos las curvas, probablemente lo que estamos viendo es la escala logarítmica.
Sí.
¿Qué significa eso? Eso te permite trazar, por ejemplo, qué países van en una trayectoria donde han podido contener el virus, o donde se empieza a pensar que puede estarse ralentizando.
O qué países van directo al precipicio.
Italia. ¿O qué países van directo al precipicio? En cuyo caso Estados Unidos hoy día, y esperemos que eso no sea así, digamos, pero hoy día Estados Unidos es el ejemplo número uno, que su curva ya se desprendió de todas las curvas anteriores, incluso la de Italia, incluso la de España, incluso la de China, sin tener todavía los casos de muertos, pero la curva va... O sea, a ver, no hay curva. Va todavía...
Va en línea recta hacia arriba.
Claro, si tú compararas, Mónica Pérez, y ahí me despido, la curva chilena, hasta ahora, logarítmicamente, vamos cerquita de Corea del Sur, que es uno de los casos que se ha hablado de muy buen manejo. Puede deberse a 40 factores. Aquí, sí. Por ejemplo, puede haber subdetección de casos, puede ser que todavía, digamos, no haya llegado lo más duro del brote, vamos en distintos momentos, pero en general la curva chilena, la logarítmica, va más parecida a los países que lo manejaron bien que a los países que lo manejaron mal. ¿Significa eso que nos vamos a mantener? No. ¿Significa que nos vamos a pegar un salto? No. Pero significa que hasta el minuto, al menos, cuando tú ves esta curva, que es muy dramática, Chile todavía se mantiene ahí tranquilo abajo, que debiera ser una buena noticia, pero también una oportunidad para poder tomar todas las medidas que sean correspondientes de cara a que no se peguen esos saltos. Hay países que, por ejemplo, han estado en eso y que de repente se pegan un disparito. Por ejemplo, Japón, que hace pocos días vio un brote de coronavirus en Tokio y se vio obligado a tomar medidas para todavía fortalecer aún más aquello
muy
que
bien.
Estaba haciendo, que lo había permitido permanecer bajo en esa cifra, Mónica Pérez.
Muy bien, muy bueno tu análisis, Sebastián Rivas. Oye, Estados Unidos creo que ya calcula en 250.000 la gente que va a fallecer allá, entre 100 y 150.000, ¿o no? O 250.000.
Se le escapó un gráfico en la conferencia de prensa de Donald Trump ayer. Entre 100.000
¿sí?
y 250.000.
Eso, van a fallecer.
Y ese es el escenario optimista. O sea, digamos,
que llevó incluso a Donald Trump a decir de que esto iba a ser un tema súper, súper complicado. A pesar de ese mal manejo, fíjense que muchos de los presidentes a nivel mundial están teniendo buenas cifras en términos de popularidad y de encuestas. Y ese es el tema de nuestro compañero Juan Paulo. ¿Cómo estás, Juan Paulo?
Hola, Mónica. Hola, Seba. Bien, bien, efectivamente. Es un efecto, incluso algunos podrán pensar hasta contradictorio en relación a la cifra de muertos y la popularidad de los presidentes. Antes de seguir, quería hacer un paréntesis a propósito de las cifras que decía Seba y la necesidad de entregar las cifras, que no sé si habían comentado, pero es interesante revisar el Corona Map, que es la aplicación de los de Corea del Sur, con todos los datos por comuna, por barrio, de los contagiados. Es bien, bien interesante y bien llamativo. Es una app, pero se puede revisar por Google también, porque ¿ya? va entregando los datos de los recuperados, de los enfermos por barrio, digamos, en las distintas partes de Corea. Pero bueno, ese era un paréntesis. Pero volviendo al tema de la popularidad, efectivamente, ha sido un efecto bastante llamativo el de la popularidad de los presidentes con respecto a la situación del coronavirus. Es lo que generalmente pasa cuando hay una amenaza externa, digamos. Es el efecto del país unificado detrás de un solo líder, que es lo que pasó, por ejemplo, después del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos, y que Bush llegó hasta el 90% de popularidad. En general, cuando hay una agresión externa, los países se unen detrás de su líder, digamos, de su presidente, y el presidente sube en popularidad. Pero yo decía que es llamativo porque, por ejemplo, casos como el de Italia, donde las cifras de muertos sabemos es muy alta y de contagiados también, Giuseppe Conte, el primer ministro, tiene niveles de popularidad sorprendente en un país que además es muy está muy polarizado, muy dividido políticamente, y llega hasta el 70%. Cifras que son bien sorprendentes, en parte en lo que está pasando aquí en nuestro vecino, en Argentina. Alberto Fernández va también en un 70%, e incluso si uno lo revisa las cifras, la mayoría de quienes votaron por Macri, o apoyaban a Macri, digamos, y votaron junto por el cambio en la última elección, la mayoría de ellos, el 53%, está apoyando a Alberto Fernández las medidas que está tomando. Por lo tanto, hay un efecto bien sorprendente de la popularidad que está generando el manejo de la crisis, independientemente de los resultados en cuanto a víctimas y muertos y contagiados. Un poco menos ha subido Pedro Sánchez, pero también ha subido, está en torno al 36-37%, que es bajo en comparado con otros, pero sí viene en alza. El caso de Angela Merkel en Alemania también, en ese caso la situación ha sido bastante más mejor controlada, como comentaba recién Seba, en cuanto a cifras de contagiados y muertos. Pero Angela Merkel ha subido considerablemente en popularidad, no solo está, subió como 20 puntos, digamos, en este periodo. Y el otro que también le ha ido bastante bien, pese a que inicialmente sus medidas generaron bastante polémica precisamente porque no tomó grandes medidas, fue Boris Johnson, que después de que anunció que estaba, que empezó a cambiar su medida y anunció que estaba con coronavirus, su popularidad se disparó bastante, digamos, ya está sobre el 55%, pero incluso si consulta si están satisfechos los británicos con la manera en que el gobierno está manejando la situación, el apoyo llega al 72%. El 72% de los británicos está satisfecho de la forma en que el gobierno de Boris Johnson ha manejado la situación. Por lo tanto, pese a todo, pese a la crisis, las críticas que ha recibido, el efecto ha sido positivo. E incluso Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, pese a las cifras que comentaba Seba también, y a la situación que está enfrentando, y a la poca importancia que le dio inicialmente al contagio, el coronavirus, también ha subido un 5%, es mucho menos, y ese es un dato que también hacen hincapié las consultoras que han entregado los datos, que Trump ha subido, pero ha subido mucho menos en comparación con otros presidentes, y ese puede ser un dato relevante. Porque, por ejemplo, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, que ha manejado la situación más compleja en Estados Unidos, que es la situación de Nueva York, donde las cifras sabemos se han disparado igualmente que los muertos, llega a un 70%, digamos. Andrew Cuomo ha subido muchísimo, está en un más de un 70%, incluso un 71% de apoyo. Precisamente porque está apareciendo más, es el que lidera la contra el coronavirus.
Estamos perdiendo ahí a Juan Pablo Iglesias.
Parece, está con voz un poquito robótica, pero efectivamente lo que decía tiene toda la razón en términos de Estados Unidos, porque sí. De hecho, si tú, lo que pasa es que, claro, Trump sube un poco, pero cuando tú ves todos los otros niveles de aprobación son mucho más altos, los gobernadores están muchísimo más altos, e incluso las encuestas que se han hecho electorales no muestran que Trump suba en intención de voto, muestran que Joe Biden está ganando algunos puntos, por lo tanto el apoyo es más bien al líder para enfrentar una crisis, pero eso no necesariamente se traduce en voto.
Lo que no entiendo es eso, ¿cómo puede ser de que un presidente que lo está haciendo mal, manejando mal una crisis, como puede ser Boris Johnson o el propio Trump, le vaya mejor en la encuesta? No.
Es que el efecto en general es que en todos coinciden los encuestadores, es el efecto de unidos detrás de la bandera, digamos, como le dicen.
El enemigo.
Unidos detrás del país, todos juntos en torno al líder que es el que está de turno, digamos, el que lo tocó enfrentar esta emergencia, pero ante la emergencia de esta amenaza externa, unámonos detrás de él. Ahora. Si es que ese líder aparece en cierta medida, hasta cierto punto, liderando algo en esta lucha, porque, por ejemplo, el caso de el único o de los pocos que no sigue esta tendencia es AMLO en México, López Obrador, que sabemos que ha tenido una postura bastante...
negacionista también, ¿o no? ¿No ha sido negacionista AMLO?
AMLO es bastante negacionista. Ahora, su gobierno y los ministros que ven el tema han estado en una posición contraria a él, digamos, pero él ha mantenido una posición bastante negacionista que ha ido levemente cambiando en el último tiempo, pero incluso llamaba a abrazarse y que este no era un gran problema y a no mantener la distancia social. Y AMLO llegó a su menor nivel de aprobación, que es un 49%. Oye, desde que fue elegido.
¿Y Bolsonaro, me lo mencionaste antes o no?
Bolsonaro está en un 32-33%, ha bajado un poco en este periodo, no tanto como uno pensaría, como ve el caso de AMLO, porque igual pasa lo mismo que en México, hay una contradicción dentro del gobierno, entre los que están liderando esto, que el ministro de Salud, y en contraposición con Bolsonaro, incluso el juez Moro, el ministro de Justicia, mantiene una posición contraria al manejo de Bolsonaro. Hay unas tensiones internas y creo que... Seba creo que había comentado algo de eso, pero sí, la situación de Bolsonaro es más compleja. El resto de los presidentes en general, e incluso por acá...
Eso te iba a preguntar, el de nosotros, Piñera, también ha subido. ¿Mm? También ha subido
10 puntos o 11 puntos desde 10 puntos desde comienzos de marzo, que estaba en 11, hoy día está en 21. Uh-huh. Por lo tanto, también hay un aumento ahí importante de esta crisis, con cifras, como insisto, decía Seba, que son bastante positivas con respecto a si las comparamos, digamos. Es difícil las comparaciones, digamos, en este minuto, porque no sabemos si la curva en algún minuto se va a disparar, pero hasta ahora lo que vemos es que la situación ha sido en cifras bastante estamos dentro de los países que lo han manejado bien, digamos, y eso ha redundado en una buena popularidad, efecto popularidad del presidente Piñera.
Ojalá sí sigamos, se mejore también la capacidad de testeo del país, en fin, estemos avanzando, se establezcan todos los sistemas sanitarios que necesitamos, las camas, los hospitales, en fin, todo eso está trabajando con fuerza el gobierno, eso hay que reconocérselo. Gracias, Sebastián Rivas, gracias, Juan Pablo Iglesias, que estén muy bien, buena jornada.
Que estés bien.
Igual tú, Mónica.
Que estés bien. A cuidarse, a seguir cuidándose adentro de las casitas. Nos vamos a una nueva pausa. Les quería decir que para hoy día hay elementos importantes. A las 8:30 el Banco Central publica el IMASEC del mes de febrero, así que es importante. Y también el informe de política monetaria, aunque ya sabemos más o menos por dónde van a ir las cosas. Y a la 1:00 el presidente de la República, Sebastián Piñera, promulga la ley de protección al empleo. A las 10:00 p.m. se inicia también la cuarentena. Entonces, cuarentena total en Punta Arenas. Ya les comentábamos de aquella información más temprano. Nos vamos a la pausa, regresamos de inmediato con nuestro entrevistado de hoy.
El primer programa bursátil está en Duna. Información privilegiada. Con Gonzalo Restini, Cristian Camus, Juan Pablo Larraín y Fernando Zavala. De lunes a viernes a las 9, 13:30 y 20:30 horas. Duna. Sonidos de tu mundo. Desde las 2 de la tarde nos tomamos la ciudad. En Santiago Adicto, Rodrigo Gendelman recorre sus rincones, reflexiona sobre las políticas urbanas y de transporte y conversa de arquitectura y arte público de manera constructiva y propositiva con sus invitados. De lunes a viernes a las 14 horas en Duna. Sonidos de tu mundo. Esto es Duna en Punto con Mónica Pérez.
Estamos de regreso aquí en Duna en Punto. Ya estamos al contacto telefónico con Felipe Kast, senador de Evópoli. ¿Cómo está, senador?
Muy buenos días.
¿Cómo está usted?
Bien, pues, aquí comenzando un día después de una intensa jornada el día de ayer, donde afortunadamente tuvimos una muy buena noticia, particularmente la aprobación del proyecto que permite proteger el empleo y a las pymes, que desgraciadamente había sido rechazado el viernes en la noche y que finalmente ayer vio la luz, así que creo que es una gran noticia. Y ahora el desafío es poder replicar lo mismo para los trabajadores independientes con boletas a honorarios.
Vamos a hablar de ese tema en un instante, pero primero quería preguntarle por el chascarro de los permisos de circulación, senador. Porque si bien esto fue, bueno, ayer se debatió muchísimo sobre el rol del Congreso en todo esto, los diputados se defendieron diciendo que ustedes le habían cambiado el proyecto completamente y que también había habido una manipulación por parte de los alcaldes, particularmente la alcaldesa Matei, en el sentido de decir de que habían llamado al pánico sin que hubiera sido necesariamente así. Al final, ¿cómo queda la imagen del Congreso en general, senador, con este chascarro de los permisos de circulación?
Bueno, muy mal, pues una vez más, pero yo creo que aquí hay que entender por qué ocurre esto. Hay que ir al fondo del asunto. Y es que los parlamentarios, como tienen, obviamente, no tienen atribuciones de gasto. Y hay varios parlamentarios bastante desesperados por aparecer en la prensa con cualquier anuncio,
se ponen
creativos y empiezan a tratar de inventar proyectos de ley que son completamente inadmisibles. De hecho, lo que ocurrió en este caso fue que un grupo parlamentario de diputados llegaron y trataron de hacer un proyecto de ley que era completamente inconstitucional. Obviamente el Senado les dijo, miren, saben que esto es inconstitucional. Se picaron tanto los de la Cámara de Diputados que después le empezaron a rechazar cosas al Senado. O sea, fue una pataleta de lado y lado patética. Honestamente, yo lo comenté en el Comité de Senadores. Y después llegó y se generó una falsa expectativa. Además, la ciudadanía empezó a pensar, bueno, qué bueno, no voy a tener que pagar mi permiso de circulación. Y una vez que se promulgó, claramente al final esto era simplemente que no te podían pasar un parte por 3 meses. Uh-huh. Y el gobierno tuvo que intervenir tardemente para tratar de efectivamente ordenar un poco el tema y tratar de que esa frustración
no creciera. Senador, lo más grave de todo esto es que a lo mejor ahora no lo sabemos, pero en 2 días más o en 3 días más, cuando se hagan los tests, a lo mejor va a significar que toda la gente que se aglomeró en las distintas municipalidades tratando de conseguir el permiso de circulación, porque además por esas cosas del destino tenía que fallar todas las páginas web, y no solamente eso, sino que también la del Ministerio de Transporte, donde se te hace online, se te verifica que tienes la revisión técnica, nada ha funcionado. De hecho, hasta ahora en la mañana tampoco está funcionando. ¿Puede haber, centenares de contagiados en la fila?
Totalmente, sí, por eso digo que...
Es que yo es un nivel de irresponsabilidad que a mí podríamos... O sea, tiene que ver la vida de las personas. Si esto no es una pandemia como normal.
Es gravísimo, mi punto, y no puedo estar más de acuerdo con usted. Mi punto es que esto es una constante de los diputados, de algunos senadores, que en lugar de sentarse con la persona que tiene a cargo, que es la autoridad, que es el ministro de Hacienda, buscando con la ministra del Trabajo, buscando soluciones, ministro de Transporte, simplemente intentan caer en el populismo de hacer proyectos que después quedan pésimos. Entonces, al final
son
del día...
proyectos para la galería, sí.
Para la galería, lo mismo que le ocurrió en su minuto, me acuerdo cuando se trataron de subir las pensiones en forma inconstitucional, que después terminó siendo un desastre, de la misma diputada.
¿Y habrán aprendido la lección a su juicio?
Lo que pasa es que no hay ningún castigo por hacer este tipo de populismo. Ese es el problema que tenemos. Porque al final, y lo conversamos la semana pasada en el Senado, yo les decía, si aquí lo grave es que la Constitución no se respeta y no pasa nada. Basta que consigan la mayoría en la sala y votan a favor de saltarse la Constitución. Entonces, la indicación es inadmisible. Y yo propuse la semana pasada, ¿por qué no buscar un mecanismo más robusto que efectivamente permita también sancionar a aquellos parlamentarios que no respetan sus funciones.
Ya. Bueno, vamos al tema de lo que se aprobó ayer. Vamos a la noticia positiva, que es el tema del empleo. Pero igual hay una cosita. Porque, a ver si me lo explica usted. Yo entendía que para que los... El sistema era el siguiente, ¿no? Que los empleadores no pagaban los sueldos durante el tiempo de que los empleados no van a estar trabajando. Ese sueldo se va a cobrar a cargo del seguro de desempleo. Y mientras tanto, los empleadores no despedían a esos trabajadores, sino que los dejaban en una especie de hibernación y les pagaban la totalidad de sus cotizaciones. Pero entiendo que hubo una indicación de último minuto donde termina la ley saliendo que no le pagan la totalidad de las cotizaciones.
A ver, primero vamos al grueso de la propuesta. Somos los pocos países en el mundo, y hay que decir en Latinoamérica, que disponen de estos 9.000 millones de dólares para hacer un seguro de cesantía sin que quede cesante, ¿eh? Un permiso con goce de sueldo si es que la empresa está hibernando, como usted decía, o paralizada. Uh-huh. Primera gran noticia. Segunda gran noticia, esto no solamente ayuda a los trabajadores, sino que ayuda a las pymes y a muchas empresas para que no se vayan de espalda. Sí. Porque aquí el gran desafío es que esto no sea una L, que nos vayamos a pique para abajo y nos quedemos plano abajo, sino que ojalá esto sea una B corta, que rebotemos. Y para que eso sea así, si tú tienes una quiebre masivo de empresas y también de pymes, termina finalmente que un shock transitorio muy duro se transforma en un shock permanente. Ahora, respecto a las cotizaciones, de hecho, habíamos algunos que queríamos ir más lejos en el sentido de que no se pagaran las cotizaciones durante este periodo y que después, con posterioridad, en los próximos 12 meses, se pudieran ir pagando a poco, porque hay muchos restaurantes, muchas pymes que no van a poder pagarlas tampoco, están en el suelo, no tienen nada. Entonces, claramente, al final, la solución fue justamente la que usted manifiesta y que a mí me parece una solución del todo correcta. Y yo te insisto, la gran deuda que tenemos, porque hay que decirlo, no todo es perfecto todavía, en el sentido de que nos queda la tarea por hacer, son los independientes, porque así como le armamos una gran solución muy muy grande a los trabajadores que tienen contrato para que puedan llegar a fin de mes y para que no quiebren las pymes, hoy día el drama son los que boletean a honorario y no tienen absolutamente nada. Y el gobierno se comprometió a buscar un paquete adicional para ayudar a esa población. Ya,
y entonces, ¿cuánto tiene que pagar el empleador de las cotizaciones del trabajador que está hibernando?
En este caso, el trabajador va a tener que pagar el total de la salud y va a tener la posibilidad de poder pagar en forma posterior, porque no se postergan las cotizaciones, eso es importante decirlo. La forma posterior va a poder pagarlas en cómodas cuotas.
¿Cómo? A ver, o sea, perdón, no le entendí.
Si es que no paga en este periodo las cotizaciones de pensiones, va a poder pagarlas en forma posterior, ¿eh? En el fondo, va a tener que pagar en algún minuto, pero en estos 6 meses va a tener la posibilidad de que si no tiene la liquidez para poder pagar la parte de las pensiones, va a poder dilatarlo. Y por eso la salud sí tiene que pagarla obligatoriamente.
A ver, entonces, el empleador, para decirlo más claro, ¿el empleador va a pagar cotizaciones o no va a pagar cotizaciones?
Va a pagar la salud y va a poder, si es que tiene problema de caja, dilatar
efectivamente. Dilatar la pensión, perfecto.
La pensión, pero la va a tener que pagar igual, no es que la no la va a pagar.
Ya.
¿Entiendes? O sea, en el fondo es un problema de caja de los próximos 6 meses.
Entonces, la va a pagar las cotizaciones, pero las va a pagar en otros plazos. ¿Pero va a pagar la totalidad de las cotizaciones?
Totalmente, sí, claro. De hecho, el contrato no cambia. El contrato hiberna, el contrato se queda congelado.
Ya.
Pero en el fondo, la gracia que tiene es que llega a fin de mes, el mes de abril, pongamos el caso de un restaurante de 10 personas, de 10 trabajadores.
Ya.
Llega el mes de abril, no funcionó, y en vez de que tenga que cerrar tal vez el restaurante de espaldas porque tiene que pagar una planilla de sueldo, no tiene la plata, tiene que finiquitarlo, va a poder decirle, miren, con estos recursos públicos vamos a poder pagarle su sueldo un 70%, que se vieron esto,
¿sí?
Y todos vamos a tener que apretarnos el cinturón, y esa plata de la planilla de sueldo va a venir de los fondos públicos.
Sí.
Y los trabajadores van a poder recibir efectivamente este seguro de cesantía sin perder el trabajo.
Perfecto. Y recibiendo el pago de las cotizaciones de salud, pero no de las pensiones que se van a pagar más adelante.
Efectivamente va a tener esa flexibilidad, en caso de que así lo quiera, de hecho, en caso de que así lo requiera el mismo restaurante.
Ya, perfecto. Ya, pasemos a una, me llegó recién, así que no lo pude leer, toda una propuesta que tiene su partido y Horizontal, que entiendo es como el grupo, el think tank, no relacionado con Evópoli, y que tiene que ver precisamente con lo que estábamos hablando. ¿Qué hacemos ahora con los independientes? Porque esto resuelve el tema de que aquellos trabajadores que tienen contrato, pero no tenemos, no, y hay un gran porcentaje de chilenos que trabaja por cuenta propia.
Efectivamente, hoy día hicimos una serie de propuestas que están publicadas en un par de medios escritos.
¿Ya?
Una es justamente entender de que el paquete económico que hizo el gobierno es muy positivo, pero probablemente tengamos que duplicar el volumen de ese paquete económico. Y esto es un trabajo que venimos haciendo con Klaus Schmidt-Hebel, un grupo de economistas también de Evópoli, y que claramente vemos que la profundidad de esta crisis va a ser tan severa. Incluso lo responsable fiscalmente es que aumentemos el paquete económico de apoyo a los trabajadores, a las pymes y a nuestra economía. Por lo tanto, ¿a qué inyectarle ese segundo paso? Habiendo valorado tremendamente este primer paso que se hizo, creemos que tiene que ir con fuerza a los trabajadores independientes.
Yeah.
Y adicionalmente creemos que el Estado tiene que poner de su parte, el sector público no se puede quedar de brazos cruzados, y proponemos una rebaja también de los sueldos del Estado de 10% este año, que sería 1.500 millones de dólares, que no alcanzarían incluso para poder financiar 10 bonos similares a los que se acaban de financiar. O sea, el Estado no puede ser un lugar que mire desde el frente la crisis económica del país, y por eso una buena noticia de ayer también fue la aprobación en el Senado de la rebaja en la tierra parlamentaria, más allá de que todavía le falte la tramitación en la Comisión de Constitución.
Ya, o sea, ustedes están proponiendo una rebaja del 10% en todos los sueldos del Estado, en todos.
Todos los sueldos del Estado, parejo, además de la rebaja de los parlamentarios que tienen que ser mayores, y eso está en su trámite, y los ministros, pero creemos que todo el Estado no puede quedarse simplemente siendo el único sector que además se supone que está para servir a la sociedad, viendo cómo los emprendedores, las pymes, las empresas terminan pasando la peor crisis que vamos a conocer. O sea, ¿sí? No se conocen datos en nuestra vida actual de una crisis económica tan brutal como esta.
¿Y usted cree que va a haber apoyo político para esto? Porque recordemos que la polémica que se generó la otra vez cuando se habló de esto mismo. Me estoy recordando del Poder Judicial, de otros estamentos donde dijeron que era imposible practicar ningún tipo de rebaja porque generaba todo un problema con las escalas de sueldo, con la independencia. O sea, no sé si recordará la polémica que generó esto.
Bueno, yo creo que en tiempos de crisis excepcionales como esta necesitamos soluciones excepcionales. Y le insisto, es algo que se lo vamos a proponer al presidente, vamos a insistir desde Evópoli, no, si queremos recuperar la confianza en la política, que nosotros seamos los únicos que tenemos el sueldo asegurado a fin de mes, sin ningún problema, realmente parece absurdo. ¿Eh? Cuando tiene una pandemia de esta magnitud, cuando tiene un tsunami social de esta magnitud, entonces a mí no parece que, de hecho, alguien incluso podría cuestionar de que 10% es bastante escueto. ¿Eh? Pero creemos que es al menos un gesto que ayudaría de forma real. Esto no es simplemente un gesto simbólico, que además lo es, sino que de forma real a superar el déficit fiscal que tenemos, que realmente va a ser brutal.
Pero dentro del propio Estado hay sueldos que son muy muy diferentes unos de otros, también eso lo sabemos, ¿no? Esto que se aplique el 10% tabla rasa para todos, ¿no va a ser un poco, no sería injusto para algunos que ganan menos que otros?
Lo que pasa es que la discusión de los sueldos del Estado es muy necesaria, y por eso creemos que este proyecto de ley aprobado ayer en el Senado va en esa dirección, que es revisar esa materia. Ahora, yo incluso ayer planteaba que ojalá esto vaya acompañado de reducción del número de ministerios. Lo tenemos 24, deberíamos tener 14, y haríamos exactamente lo mismo y quizás más, de la modernización de muchos servicios públicos para que tengan, por ejemplo, la misma autonomía que el Banco Central. Yo me pregunto por qué el Sename no funciona con la misma autonomía que el Banco Central. Uh-huh. ¿Por qué el Servicio de Impuesto Interno, el Instituto Nacional de Estadística? O sea, un Estado moderno. Yo, de hecho, no tengo problema en que paguemos buenos sueldos en el Estado, siempre y cuando los que estén ahí no sean operadores políticos. Uh-huh. O sea, si tengamos en el Banco Central los sueldos que tenemos, a mí no me incomoda lo más mínimo, tenemos uno de los mejores bancos centrales del mundo. Uh-huh. Pero no me pasa lo mismo con otros lugares donde sabemos que el Estado es usado como una agencia de empleo de favores políticos. Entonces, esa es una discusión muy legítima la que usted plantea. Pero esta rebaja del 10%, parejo, para todos, creo que es un gesto mínimo que debiéramos hacer en el momento de crisis, acompañado, como le digo, de esta rebaja en las dietas de los parlamentarios, los ministros, que me parece importante.
Muy bien, muchas gracias, senador Felipe Kast, senador de Evópolis, por conversar esta mañana con nosotros. Nos quedó pendiente todo el proyecto para los independientes, pero muy interesante lo que están planteando, así que esperamos que va a haber alguna repercusión hoy día en el debate político.
Solamente para terminar, decirte que lo de los independientes planteamos hacer lo mismo que se hizo con los que tienen contrato, en el sentido de que uno sabe quiénes cotizaron los últimos 12 meses,
¿sí?,
y buscar algún tipo de apoyo monetario en este tiempo de crisis. Una tasa de reemplazo que sea del orden del 55-60% para ellos.
Perfecto. Muchas gracias, senador. Que esté muy bien. Buenos días.
Gracias a usted. Que esté muy bien.
7:59. Nos vamos corriendo. A continuación, las noticias en Duna y después hablemos en off. Que tenga una excelente jornada. Buenos días.